¡Tiempo!
Hola, Marita. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos en las calles de Chacra, por favor?
Un abrazo
Qué gusto
enorme.
tenerte acá. Hablamos con Marita Perceval, ella es secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad. Es un placer tenerte aquí en Punto de Encuentro. Te cuento que estoy acompañado de periodistas de La Rioja, de San Juan, de Catamarca, de San Luis, en un programa que es centro oeste de la República Argentina. Así que, placer enorme verte, Marita, en serio.
Bueno, en realidad este cuyo grande, este cuyo de todas y de todos y de todes, me emociona y compromete a que el abrazo realmente va a ser a Alejandro y a todas y a todos ustedes, que somos este oeste vibrante, desafiante, andinas y andinos de capacidad para soñar, pero también con todo el coraje para construir juntos que existimos. El oeste también existe.
Viste que siempre ha sido una idea buscar la regionalización, más que la federalización, la regionalización, ¿no? Entonces, porque nos vamos encontrando ya, a nosotros nos pasa, te lo cuento, nos ha pasado a lo largo de estos meses en los que estamos haciendo el programa, de ir encontrando tantas similitudes en la región, tantas similitudes en conceptos y a la vez tantas diferencias que nos hermanan, que es fantástico pensar que la patria grande se puede hacer también desde la regionalización, ¿no?
Bueno, enorme sueño abrigado por los pueblos y a veces que se encuentran con las desinteligencias de las burocracias. Entonces, felicidades a ustedes que al comunicar entrelazan, enredan, conspiran, construyen, desafían, y a ver si desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad podemos en esta regionalización que ustedes plantean también encontrar una regionalización de las palabras, las voces, de todas, de todes, para contarnos, decirnos, reflexionarnos, y en esto me voy acercando al motivo que me imagino son los 70 años, no míos, porque de eso estoy tan lejos, como 5 años, así que miren, me quedó una eternidad para caminar. Pero sí decirles que es cuando se plantea, y retomé lo andino y tomé lo cuyano, y pienso en estas provincias que más de una vez, no es cuando se debate el tema de coparticipación federal solo una cuestión presupuestaria, es también es fundamentalmente que junto a la producción, el mundo del trabajo se comprende y realiza en plural, y muchas veces nos aplican políticas que pueden ser eficaces, pero no significativas. Es decir, que eficaces pueden ser en términos a veces económicos o fiscales, pero no significativas en términos de sostenibilidad social, cultural, ambiental, y de esto se trata cuando hablamos de igualdad.
Qué bárbaro, ¿no? Esta campaña, esta idea que ustedes llevaron adelante desde el Ministerio de Género, Mujer, Género y Diversidad, un voto por la paridad, esta acción que es un voto por la paridad, significa muchísimo, no solo rememorar esos 70 años de aquel histórico voto femenino logrado por Eva Perón, hay que decirlo también, y repensarlo ahora, ¿no? Ahora, yo tengo la pregunta, casi te diría capciosa o mala, digo, ¿es necesario votar por la paridad cuando la paridad ya no debería votarse porque debería ser voto absoluto y tendría que estar instalada permanentemente sin necesidad de refrendarla a través del voto?
Es una pregunta tan atrevida como que encuentra su respuesta en los dedos de las manos. Estamos con cámara, queridas y queridos oyentes, así que tengo el gusto de ver a aquellas personas que ustedes esperan que llegue su voz para conectarse a la radio. Entonces vamos a jugar y los invito a jugar para no justificar, sino evidenciar por qué aún hoy, cuando estamos debatiendo el presente del futuro en el siglo XXI, es necesario insistir con la paridad. Les pido que ensayemos con las dos manos. ¿Pueden bajar los dedos de las manos de la cantidad de gobernadoras que hay en el país?
Sí, uno, dos, nada más.
Pongamos los 10 dedos de las manos quienes así podemos. ¿Podrían bajar los dedos de aquellas presidentas que hay en América Latina y el Caribe?
Bueno, estamos en el horno.
¡Bip! No bajamos ningún dedo. Entonces, miren, podemos hacer una simulación de cómo está nuestro Congreso Nacional a 30 años de la ley de cupo, cuando las que me antecedieron en militancia y convicción de todos los espacios políticos dijeron que era necesaria una acción positiva, porque después de aquella vibrante, apasionante y fantástica gesta liderada por Evita y protagonizada por millones de mujeres que reclamaron a través del voto su derecho a ser elegidas y a elegir, es decir, su derecho a ser iguales, a pararse en condiciones de legítima igualdad de ciudadanía, porque no es elegir un candidato o una candidata, sino elegir en qué modelo de sociedad queremos vivir. Y que eso se expresa a través de ciertos candidatos o candidatas, o de nosotras mismas, como dijeron las mujeres, tanto así que hubo más diputadas que en ningún periodo de la historia, hasta tanto se tuvo que pensar en la ley de cuotas que salió de nuestra provincia de Mendoza, inspirada por una mujer del radicalismo, Margarita Malarro de Torres, y muy influenciado por el feminismo internacional. Pero Margarita no hubiera podido llegar sola, por más lúcida que fuera, porque le faltaba la fuerza del feminismo popular. Y el feminismo popular, cerca de la veda, les digo con toda institucionalidad y respeto democrático, el feminismo popular en nuestro país se expresa en el evitismo, en el peronismo, en los movimientos sociales, porque fíjense qué paradoja. 70 años atrás, Palacios había presentado, el socialista que tanto queremos y referenciamos por su honestidad e integridad, había presentado un proyecto para que las mujeres votásemos. Bueno, era como testimonial la voluntad de Palacios, porque le costaba un montón no solamente que lo escucharan en este tema, sino que expresaba una minoría ilustrada que no transpiraba la demanda mayoritaria del pueblo. Tal vez en ese momento no se tradujo, como después sí empiezan a ser mujeres como Lantieri, Alicia Moró de Justo, que son mujeres también ilustradas, que pensaban que las educadas tenían que tener el derecho a votar. Y allí empieza a darse una discusión, a ampliarse, pero llega esta fuerza avasallante y creativa de Evita, en donde no era por la ilustración, no era porque si estabas educada, no era porque vivieras en zonas urbanas, era por el sentido profundo y inalienable de humanidad. Las mujeres, el 51% de la población del país, éramos y somos tan humanas como los humanos, pese a que en el debate algunos señores decían: van a votar las mujeres, pero qué barbaridad, si tienen el cerebro más chiquito y encima pesa menos. Van a votar las mujeres, qué barbaridad. ¿Quién se va a ocupar de las cosas de la casa? porque nosotros, los varones de levita y frac, tenemos muchas otras cosas que hacer, las importantes. ¡Qué barbaridad! ¿Van a votar las mujeres? Todas, las sirvientas, las negras, las chinitas, las analfabetas, las cabecitas negras. ¡Qué barbaridad! Y sí, aún hoy, para quienes creen que la vida de los pueblos es humillación y el bien vivir es el privilegio de unos pocos, que las mujeres votemos es una barbaridad. Para esos destructores del amor, que las mujeres votemos es una amenaza, porque nosotras siempre votamos por el amor. Para los constructores de mentiras, de descalificaciones, de agravios, que las mujeres votemos es antirrepublicano, porque nosotras no votamos para nosotras mismas, sino votamos por la justicia social. Entonces, por eso, a 70 años del voto, queremos paridad, porque ¿cómo cuesta que entiendan que somos la mitad de la humanidad? Que necesitamos no que nos reivindiquen, no que nos reconozcan, sino que exigimos igualdad.
María, ¿qué tal? Beatriz Carreño de la provincia de Catamarca, un placer. Y bueno.
¡Uy, qué fiesta que fue Catamarca! ¡Felicidades! Vi las fotos, qué hermoso que fue la actividad.
Bueno, allí, quien está en la pantalla, que se llama Eugenia Ferreira Soto, nuestra periodista de género y diversidad, responsable del Departamento de Género y Diversidad, estuvo en la cobertura de la plaza, así que con más propiedad te va a poder contar en profundidad qué ha pasado allí. Yo simplemente situarte, pensar en estos 70 años y en la mujer cómo ha ido ganando espacios de poder, ese empoderamiento en los distintos ámbitos. Mencionabas lo social y claro, cuánta fuerza, ahí está el corazón y la fibra de una mujer siempre llevando adelante merenderos, comederos, de comedores, todo lo que implica, ¿no? La cobertura social para los más necesitados y también pienso en la ciencia, en distintas profesiones. Pero ¿qué pasa en el seno de cada sector político? Porque también, ¿no? A pesar de haber avanzado, hay grandes pujas a veces y grandes diferencias en donde la mujer no puede emerger porque opacan los mismos compañeros, los mismos hombres con quienes luchan par a par, pero... ¿Qué pasa cuando tiene que haber una definición, ¿no?, en las candidaturas, los nombres, las listas?
Bueno, Alejandro se acordará que yo fui senadora nacional por mi provincia del 2001 al 2009, en un tiempo fácil de la Argentina. El 2001 era después de la Isla de la Fantasía, el Tren Fantasma, digamos, porque era una cuestión terrible. Piensen que era la época del que se vayan todos, era la época en que el odio construido también mediáticamente hacia la política, no era consciente que esa destrucción de la política no era el modo de sacarse a un dirigente político de encima, sino de lo que íbamos a perder, era la democracia que tanto nos había costado y tantas vidas, secuestros, muertes, tortura, desapariciones, le habían costado al país. Dicho esto, me parece que es un tema el del poder que es tan dinámico como creativo. Siempre se la ingenia para ser elitista. Entonces, fíjense ahora, en el mundo entero, en Europa, que para nosotros la Unión Europea era modelo de integración, modelo de estados democráticos con derechos sociales que aseguraban una... piso de ciudadanía a todas y a todos, Hoy el Mediterráneo es el cementerio más grande, más hediondo, más indignante del mundo entero. Porque aquellos estados que se pensaron en la posguerra como el nunca más, están a partir de la estigmatización, discriminación y destrucción de los migrantes y las migrantes, que se ahoguen en el mar, como muchos todavía escuchamos, que se pudran en las cárceles. Esta Europa que se consiente admitir que se pudran en el mar, está mostrando una regresión en derechos que no, yo creo que muchos no, y muchas no pensábamos que podía ser tan veloz y feroz. Si pensamos en países desarrollados como en nuestro propio hemisferio, el hecho de la financiarización de las vacunas, que las vacunas, en vez de un bien global, como lo ha pedido nuestro presidente, la gente de buena voluntad y la propia comunidad internacional en las voces de Naciones Unidas, que las vacunas estén siendo, que el 80% está concentrado en los 10 países más ricos, y hay países pobres de toda pobreza, miserables de toda miseria, que aún no pueden empezar su campaña de vacunación. Y miren, cuando pensamos que, y lo hemos visto también durante esta pandemia de COVID-19, que la desigualdad se ha profundizado en el mundo entero, también en nuestra región de América Latina y el Caribe, nos lleva a decir, y voy a tu reflexión, Beatriz, que cuando al mundo le va mal, a las mujeres nos va peor. Porque al mundo le va mal cuando al poder sin escrúpulos y a la opulencia sin límites le va bien. Y si yo estuve en África en el momento del ébola, tenía el honor en ese momento y la responsabilidad de ser embajadora de nuestro país ante Naciones Unidas y miembro del Consejo de Seguridad. Y nos trasladamos con el Consejo de Seguridad algunas de las personas que lo integrábamos, 15, como ustedes saben, 5 permanentes con derecho a veto, los otros 10 países con derecho a soñar, que alguna vez va a existir un mundo justo e igualitario. Nos trasladamos a la zona del ébola. Los varones, cuando pasó el momento más crítico de esta epidemia, tardaron en recuperar el trabajo, no digo el empleo, sino el trabajo, aproximadamente 8 meses tardaron en recuperarse las tasas de actividad masculina. Las mujeres aún hoy no han vuelto a la tasa de actividad que tenían en aquellos momentos. Lo comparto y comparo con las proyecciones que hoy ha hecho la CEPAL para nuestra región. Si antes de la pandemia se iban a necesitar 99 años para que las mujeres por igual trabajo cobráramos igual salario, después de la pandemia, si seguimos con el mismo poder, vamos a necesitar 135 años. Mándenme un WhatsApp cuando esto pase, porque yo creo que no voy a estar.
No, yo tampoco.
Voy a estar en el asteroide del Principito.
La verdad que va a ser difícil mandarte un WhatsApp. Euge, te queda una pregunta, sí, cortita para ir cerrando ya con Marita. Te vamos a comprometer, Marita, que vuelvas a Punto de Encuentro. Por favor, te lo pido.
Bueno, no va a tener que rogarme mucho, porque para mí, como cuando era chiquita y era senadora, una hija mía era pequeña y yo era senadora, entonces por ahí me veía en la tele y me decía, mamá, ¿a vos te pagan por hablar? Entonces, No, no, le digo, eso lo hago gratis, con lo que me pagan es para ser útil a la sociedad.
Marita, sí, Marita, un placer saludarla desde Catamarca, como ya me presentó Beatriz, y sí, la verdad que fue una fiesta lo que se vivió en nuestra plaza principal, y creo que al hacerlo en ese lugar tan importante, ¿no? Nuestra plaza principal, lo que invitaba también es a las nuevas generaciones que pasaban por ahí al ver este acto, ¿no? 70 años del voto femenino, invitaba a tomar conciencia de todo lo que ya se hizo, pero también de todo lo que falta por hacer.
Es muy buena tu apreciación y tu invitación. Porque hay veces, miren, hay un poema muy bonito de León Felipe que dicen, no me contéis más cuentos, en mi vida me han dormido con cuentos. No, que no nos cuenten el cuento de que ya las mujeres hemos logrado todo lo que queríamos. Algunos se animan a hablarnos así. Inclusive se retoma la pregunta que se hizo Freud. Yo no entiendo lo que quieren las mujeres. Miren, es tan cortita la respuesta como final de entrevista. No queremos nada extravagante, nada agraviante. No queremos nada injusto. Queremos igualdad.
Bien. Marita, gustazo, enorme, en serio, en lo personal es un gusto enorme volverte a ver, poder cruzarte aunque sea a través de Zoom. Ojalá que pronto nos podamos ver acá en las calles como lo solemos hacer y compartir una charla, una reflexión. Es un placer enorme verte y un placer enorme tenerte en nuestro programa, la verdad.
Para mí, una alegría, y como decía Frida Kahlo, una mujer de la matria grande, árbol de la esperanza, no dejes de darme cobijo. ¡Viva la vida!
Gracias, Marita. Un gustazo enorme. Bueno, ¿qué decir, no? ¿Qué decir cuando uno se encuentra con una persona como Marita Perceval? Que además es una gran, además de ser una gran persona, una extraordinaria política, una gran compañera, una laburante en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, es una amiga. La verdad que placer, yo por mí me doy por hecho.
Nacional San Luis.